TMC después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Heraldi.
Y sí, esto no es un simulacro. Vamos a hablar de Joker, Folie à Deux.
Sí, Folie à Deux.
Je ne sais pas cómo se pronuncia.
Sí.
Porque
qué bronca. Ya me da bronca
francés.
Que se llame así.
Sí, por empezar, porque es una cosa medio pretenciosa.
Pretenciosa y al pedo, porque no significa nada.
No significa nada, porque en realidad no es que están compartiendo. Al fin y al cabo, lo que significa Folie à Deux es una locura compartida, locura
claro,
de
creo
dos,
que la,
algo
que se
estilo.
Refiere a otra cosa, capaz. La locura compartida no es nadie de la película, sino de la gente en la vida real.
Claro, porque uno pensaría que se refiere a la relación entre Harley Quinn,
claro.
Harley Quinzel, Lee y Joker,
claro.
Arthur Fleck. Pero al final no, así que, qué sé yo, el título sí. Es una de tantas cosas que quedan medio por la mitad,
sí,
en
sí,
esta
sí.
Mezcolanza, que no fue a ver prácticamente nadie al cine. Nosotros tampoco la vimos en el cine,
no.
Esperamos a que aparezca.
Claro, de hecho estamos grabando ahora porque ya se puede ver en su torrent amigo la película, porque sí, yo no... Inicialmente planeé ir al... Bueno, es que planeé, pero tenía la idea de que la iba a ir a ver cuando se estrene. No porque me dieran ganas especiales de verla, pero dije, bueno, como que me intrigaba un poco, ¿no? Y después como que, no sé, la recepción fue tan pobre. Creo que acá no le fue tan mal como al resto del mundo, pero por lo menos acá en Corrientes, donde yo vivo, donde no hay demasiadas salas de cine como en Capital Federal, se nota bastante también cuando una película no le va bien porque la segunda semana ya pierde un montón de funciones. Y eso sucedió, así que tampoco quise sacrificarme ir a las 12 de la noche, ¿viste? A ver Joker. Así que dije, ya fue, la veré después cuando aparezca y listo.
Porque encima es otra película larga.
Claro.
No me acuerdo cuánto duraba, si era larga también la primera, pero esta de 2 horas 20.
Sí, un montón.
Que se sienten.
Sí.
Sí, se habló, hablamos de dedicarle una conversación. Cuando pasó por cines, nos vimos sorprendidos de esto que sucedió en el mundo. Incluso acá la fueron a ver, se la fue a ver más que en otros lugares, pero igual en comparación al público que llevó la primera.
Claro, muy por
debajo.
Muy
poca gente.
Sí, sí.
Nada, nos sorprendió el dato y nos pareció un poco al pedo. Pero bueno, después, hablando, nos dimos cuenta que algo de intriga nos daba, La vimos y acá estamos.
Sí.
Porque también estamos suponiendo que muchos de ustedes quizás también les dé intriga y la terminen viendo ahora que no hace falta ir al cine para hacerlo. Yo quería empezar diciendo que vos la viste un día antes que yo,
sí.
Y me dijiste, una vez que habíamos dicho que la íbamos a ver y quizás grabar algo, y tu veredicto fue... En mayúsculas, la palabra plomazo.
Sí.
Y después me mandaste cada una de las letras de la palabra plomazo, también
sí.
En mayúscula.
Claro.
Por separado. P-L-O-M-A-Z-O.
Sí.
Para que se den una idea de por dónde viene la mano. Sí, es un plomazo. A mí, la verdad, me sorprendió. Yo esperaba algo inmirable y la verdad que justo en el sentido
claro.
De mirable. Es muy mirable, es
sí.
Muy bella. Tiene muy buenos planos, está muy bien iluminada. Incluso no sé si es más prolija que la primera,
sí.
Que era de lo poco que tenía de rescatable para mí. La cuestión es que sí, es una película aburrida, sin... No tiene alegría, no,
no
sé cómo
no,
decirlo.
No, todo lo contrario. O sea, tipo una película que te hace sufrir, tipo... Y tenía un poco de alegría, tomá, ahora se te fue la alegría, tipo, la puta madre.
Pero hay películas que te hacen sufrir, ni siquiera me parece que
si
sea...
no una película del Joker.
Claro, ¿cómo? Por un lado, me parece que decir que es aburrida no describe las sensaciones, lo que sentís cuando la ves.
No.
Tampoco que te hace sufrir.
Claro.
Porque
no,
hay películas
pero no
que
en
te
el
hacen
sentido
sufrir.
De, no sé, la zona de interés, ponele, o no sé, películas así como brutales.
Sí, incluso decís, la sustancia.
Bueno, la sustancia, claro. Pero es como que esta película está...
Está muerta, no
sí,
sé.
Sí, está muerta. Es un embole, o sea, es como...
Es difícil. No sé. Es difícil de describir lo que intentaron hacer.
Sí, sí, sí. En pero algún entiendo nivel... completamente los derrumbes de audiencia que tuvo de una semana a otra, sobre todo en Estados Unidos, que fue como realmente el titular. Es como la película que le da pérdidas este año a Warner, que el año pasado fue tipo de Flash. Y esta es la de este año... Porque literalmente cuando salís del cine no le podés recomendar a nadie. O sea, si alguien te pregunta, si está buena, la voy a ver, no, la respuesta es no. No vayas a verla porque creo que es algo que es lo opuesto a recomendable porque no es algo que se disfruta. O por lo menos me pasó a mí que yo la sufrí bastante porque me parece una película que es un plomo. O sea,
un plomazo.
Sí, 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 un plomazo. No la recomiendo.
A mí lo que me parece curioso es que me sorprendió, es que creo que es la película que quería hacer.
Claro.
Que no es algo que puedo decir de la primera, uh-huh. Porque de hecho esta es una especie de reacción a cómo le salió y cómo fue recibida la primera.
Sí.
Ahora vamos a desarrollar esta idea.
Sí, sí.
Pero bueno, hay algo admirable, me parece, de
sí.
que esta vez hizo la película que quería hacer.
Sí.
Porque la primera... pueden escuchar la conversación que le dedicamos, no con Vicky, sino con los miembros del equipo que les gusta Batman. Es uno de esos, es una de esas conversaciones en las que yo estoy hablando de la película y medio que nos vamos constantemente al lore de Batman y cuestiones por el estilo. De hecho, Dani adivina el final de la segunda, pero más por un lado...
¿De
en
esta?
Ese momento está. Sí, ¿ah? Adivina el final de esta. Más por un lado de que estaban pensando y cuando se tenga que. Este Joker se tenga que enfrentar a Bruce Wayne, que en la primera lo vemos como un niño pequeño que pierde a los padres durante los disturbios estos. Nada, decían. Para cuando se enfrenten, el Joker Arthur Fleck va a estar en el geriátrico. Este no puede ser el Joker. ¿Y qué tal si.? En el programa, después de que Joker mata el personaje de Niro, hay un nenito que se le acerca y lo acuchilla a Arthur Fleck y en realidad nos es revelado que el verdadero Joker es un niño en la audiencia que se inspiró.
Mira, un aplauso para Dani.
Creo que es una mejor versión del horrible final que tiene esta película, que si...
Sí, spoilers.
Joker no era The Joker.
Era el pre-Joker.
Era el pre-Joker, sí. También está
es
de esto.
Es la precuela, chicos.
Sí, sí, también está de esto de que viste el último oh. Batman, se llama El Batman. Ahora, en este mismo momento, está por terminar una serie que se llama El Pingüino, de Penguin.
El Pingüino.
Y bueno, quizás la pista estaba ahí.
Claro.
Se llama Joker a secas
Not
esta película.
No The Joker.
No The Joker.
Entendieron.
Capaz... La próxima se va a llamar The Joker y van a ser los orígenes del verdadero Joker. Y hay mucha gente enojada como...
O sea, pero para, ¿Arthur Fleck es el nombre del Joker en los cómics o ese nombre lo inventó acá Todd Phillips para esta película?
No, lo inventaron, me parece.
Ah, ok.
No estoy muy seguro y la verdad que...
O sea, no sé si hay como un nombre real del Joker, tipo Bruce Wayne, ponele, o sea, si hay un Joker, si Arthur Fleck sale de algún lado.
Quizás hay más de uno. Claro. En este punto, la verdad, no es la búsqueda de este podcast.
No, pero por ahí decía, claro, capaz pregunta. Que estaba la pista, ponele, pero que tenía un nombre que no era el correcto, qué sé yo, no sé. Digo.
Me parece que no es, es un nombre inventado para la película.
Ah, ok, ok.
La original, Joker 2019. También ese dato, ¿no? La película original, la primera, tiene ya 5 años. Antes, para hacerse la secuela de una película como esta, salía al año, a los 2 años.
Sí, igual estuvo la pandemia.
Tuvo la pandemia, pero...
En las huelgas, en el medio.
Yo no creo que la huelga haya afectado a esto.
No creo.
Pero la pandemia terminó hace 3 años.
Sí.
No sé, hoy en día estas secuelas... ahora el Batman 2 creo que sale recién en 2 años.
Sí, sí,
y...
sí. Todo es como un poco más largo que antes.
La primera parte había salido ya una vez terminada la pandemia.
Sí.
Sí, todo tarda más. Cuando uno creería que las cosas deberían ser más... Nada, hoy en día es todo más rápido, más descartable. Y la verdad que me sorprendió bastante que les tomó 5 años hacer esta porquería.
Sí.
Pero... Sí, hay algo curioso en relación a que no hubo boca en boca, o el boca en boca fue muy negativo, lo que hizo que tenga la caída más estrepitosa de la primera semana a la segunda en cuanto a público de una película de superhéroes. Es muy rebuscado lo que acabo de decir.
Sí,
pero
pero superando a tipo Madame
no
Web.
No por ello menos cierto.
De Marvel, o no sé cómo se llamaba, como esas que le fue mal, a The Flash también.
Sí, sí.
Película de la que hablamos en este podcast. Así que sí, fue como peor que eso, ¿no? Y también resulta extraño siendo una secuela de una película que, como bien dijiste, pasaron 5 años de su estreno, pero en 2019 ganó el Festival de Venecia, ganó el León de Oro,
estuvo nominada a Mejor 11, Película en los Oscars.
11 nominaciones 11 al nominaciones. Oscar. Se llevó, Joaquín Phoenix, obviamente, el Oscar, se llevó alguno más, no me acuerdo, pero estaba mejor dirección, fotografía, guión, película, o sea, como que todo una cosa, y de repente esta segunda es como todo lo contrario, es bastante llamativo. Se llegó a estrenar también en Venecia, pero bueno, con resultados muy diferentes, y de ahí ya empezaron las reacciones, ¿no? Un poco
se empezó
negativas.
A palpitar
lo que se venía.
Lo que nos esperaba. Sí, yo lo que quería decir, está bien, toda esa información está bueno tirarla.
Sí, porque... no, es para recordar, ¿no? De cómo venimos.
Porque refuerza lo que iba a decir, que me parece que ya de por sí el público a quienes les había gustado, quienes habían tomado la primera de bandera de alguna forma, ya de entrada los primeros anuncios, lo primero que se supo de esta secuela no les gustó un carajo.
Sí.
Que esté Lady Gaga, que es representa lo opuesto a lo que creen y lo que votan las personas que
sí.
Se pusieron la camiseta de Arthur Fleck en estos últimos 5 años,
sí.
Iba a ser un musical. Al fin y al cabo, es un musical.
Sí, sí, es medio
supongo
musical. Sí, sí. Nadie canta tanto en una película que no es un musical. ¿No?
Sí, pero al mismo tiempo...
Se ha cantado en esas películas.
Pero al mismo tiempo no hay 4 números musicales nada más y después 5 momentos en donde alguien canta quieto
en el lugar.
Bueno,
me parece un montón para una película que no es un musical, entonces.
Bueno, sí, está bien. Yo no la sentí como un musical, pero quizás es porque el espíritu, todo lo que no es...
Claro, no es un musical de Fred Astaire, como están mirando, pero es como una película donde hay gente que canta y hay cuadros musicales también.
Sí, pero todo lo que no es eso es tan aburrido y falto de energía que es un choque importante que, sí, me dejó la sensación de que no, lo que vi no fue un musical. Pero bueno, está eso, ¿no? Hay mucha gente que ya se leía en las redes sociales, hicieron el Joker woke y cosas por el estilo. Aclaración, igual no la voy a ver ni en pedo. Y está bien, igual tenés razón, supongo, en algún nivel, porque lo hacen mierda el personaje este que era una especie de antihéroe para muchos. O habían salido con esa idea después de ver la primera película. Idea no... del todo equivocada. Con Vicky estábamos debatiendo sí. Si este era un caso a los Scarface, American Psycho, El Lobo de Wall Street, esas
claro,
películas...
Películas que se entienden mal, ¿no? Por cierta parte de la población.
Mal interpretadas, que sí, cierto parte del público sale idolatrando a sus protagonistas cuando la película claramente no es...
Claro, no era la idea.
Pero bueno, esto es algo que pasa. A mí me parece que en Joker le salió un poco mal a Todd Phillips.
Claro.
Porque hay muchos momentos en los que los vemos al Joker como triunfando, cuando lo suben al auto, en la famosa escena tan repetida en redes y parodiada, que es cuando baila en las escaleras. Me parece que la película te invita a que te identifiques con él y muchas personas se identificaron con él. Creo que es un caso muy diferente a Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street, por ejemplo.
Claro.
Y parecería que Todd Phillips, o sea, parecería que le salió sin querer, y Todd Phillips, el director de las dos, director también de grandes películas como The Hangover Parte 2 y The Hangover Parte 3... Esto lo estoy diciendo medio en chiste, pero The Hangover, la primera, recuerdo que me había gustado mucho.
Está muy buena.
Era una de
hace
esas...
mucho no las veo igual, pero me acuerdo que la primera me re gustó. La segunda también y la tercera no me acuerdo si la vi, pero bueno.
Yo vi la segunda solamente, Perdón, vi la primera, me gustó, después vi la segunda, me pareció una cagada, y la tercera directamente ni me la acerqué.
Mira.
Pero sí, me acuerdo que la primera...
Era re graciosa. ¿Te acuerdas cuando hacían comedias así, se estrenaban en el cine?
Sí.
¿Qué tiempo?
Hoy quizás muchos de los chistes de esa película no se permitirían.
No sé, no me acuerdo. Era tan cancelable.
No tengo idea. La verdad que no me acuerdo yo tampoco. La cuestión es que a Todd Phillips se ve que le salió sin querer esto de que el Joker fue tan abrazado por las audiencias del mundo.
Por la gente que después fue a tomar el Capitolio.
Sí, yo quería tirar el dato de que, no sé si vieron alguna vez que en las manifestaciones acá en Argentina de los últimos años, muchas veces hay un tipo disfrazado de Joker, del Joker de la película Joker, o sea, con su...
Claro, con el traje rojo
y todo eso. Traje bordó. Con un bombo, no sé si lo viste alguna vez, ¿te suena?
Ah, sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Se convirtió en un ícono y quizás no era la idea, o en realidad sí tenés que ser responsable cuando estás haciendo una película, que supuestamente era una película de verdad,
película
como decía Todd Phillips en ese momento, pero el personaje se llama Joker y está haciendo uso de la propiedad intelectual de Batman. Yo en su momento dije que era una película con branding de Batman, una película común y silvestre que a nadie le hubiera... O sea, no hubiese sido la sensación que fue si no tuviese el branding de Batman.
No solo Joker,
está de villano Bruce Wayne y aparece a Alfred y al final vemos a... los padres de Bruce morir y cosas por el estilo. Nada, una cosa súper cínica me parece. De hecho, me sorprende que no pase más seguido, en particular después de el éxito que tuvo Joker. Lightyear es la cosa más parecida que se me ocurre en este momento, que parece que es una película de viajes en el espacio y una paradoja temporal. Ya no recuerdo mucho. ¿Y qué tal si el astronauta se llama Buzz Lightyear?
Claro.
Y dice, en algún momento dice al infinito y más allá.
Mm.
Me sorprende que no se haga eso más seguido porque realmente le significó muchísimo, muchísimo dinero a Warner con Joker. Hace poco vi una meme que confrontaban dos entrevistas, una a Francis Ford Coppola y otra a Todd Phillips, como si estuvieran conversando. Y Francis Ford Coppola se lamentaba de que nadie iba a ir a ver Megalópolis y Todd Phillips le decía, y le hubieras puesto Gotham City. Y sí. Pero no aparece ningún personaje de Batman. No importa.
Sí.
La gente lo va a ir a ver igual. Bueno, eso es lo que pasó con Joker. Que,
sí, es cierto. Me parece que, bueno, volviendo un poco a lo, no sé dónde quedó el hilo que quería retomar. Pero
sí,
bueno,
fue un poco por las ramas. El hilo
sí,
era...
Sí, pero bueno, quiero decir un poco sobre la primera. Yo la verdad que no la volví a ver a Joker 1. Sí, como que vi fragmentos después en redes y cosas así, pero la vi en el cine y después no la vi más. Sí recuerdo que es cierto que tiene esto de un poco de la identificación con el personaje. Y me parece que ahí juega un poco con fuego porque, a ver, no me parece mal que haya un protagonista que sea un antihéroe y que vos puedas identificarte con ciertas cosas. De hecho, bueno, la idea, me parece, de Joker era como una crítica al sistema, ¿no? Y de cómo deja abandonados a muchas personas marginadas que después terminan siendo unos loquitos, ¿no? Y que es lo que pasa. Pero puede ser de que sea leído, como es leído, no sé, el Lobo de Wall Street y otras así, que se toman para un lado que no es. Pero es cierto que al ser el Joker y al irle como le fue y ser el Joker también un personaje tan disfrazable, o sea, como que puedes disfrazarte del Joker es más fácil que disfrazarte de, no sé, de otro personaje, de American Psycho, no sé. Me parece que fue tomado para ese lado. Yo no sé si la culpa la tiene la película al 100%. Creo que también salió en un momento muy clave de la historia de la sociedad, tanto norteamericana como del mundo, que estamos todos así como muy contaminados de cosas. Probablemente si esta película se estrenaba, no sé, en los 90, capaz era diferente, no lo sé. Pero nada, creo que sí, Todd Phillips quedó como con culpa, parece, ¿no? Como si él hubiera tenido la culpa de ciertas cosas y con esta película quiso aclarar o poner énfasis en cosas que para mí, repito, ya estaban en la primera y que en esta solamente lo vuelve todo como más triste una tortura de ver. Y creo que esa también es la fue la intención del chabón. O sea, como que esta película para mí es un castigo. Tipo, ahora, o sea, lo va a hacer pelota a este personaje. O sea, lo vas a ver sufrir. Y como un pobre tipo que está ahí tirado, que lo cagan a palo, lo violan.
Lo
o sea, como,
violan. Como, Dios mío.
O sea,
innecesario.
No. Está tipo llorando en el medio de la lluvia, literal. Hay un plano llorando en medio de la lluvia, solo, gritando.
Llorando y riendo. Porque
y riendo, sí, no sé lo que le pasa. Y es como, wow, o sea, Dios mío. Y sigue siendo una película que se llama El Joker, ¿entendés? Y, a ver, el Joker es un personaje famoso en cómics, en películas, y no es así. Y la gente, más allá de si sos de derecha o fascista, o tomaste el Capitolio, o votaste a Milei, lo que vos quieras, también yo entiendo, por ejemplo, yo persona, que no me identifico con todo eso. Yo quiero ir a ver una película del Joker donde tenga un poco más de onda y por lo menos, no sé, lo mate a alguien, qué sé yo, o sea, tipo que sea más divertido. No esto, porque es realmente
y bueno,
un horror.
La primera es eso.
Y claro, que, a ver, me parece que está bien. Como digo, me parece que es una línea fina que se puede discutir si está bien contada o si sugiere muchas cosas que no están bien la primera. No sé. Pero por lo menos es una película que tiene un poco de onda y que para mí, es, no recuerdo que me haya aburrido, me parece una película que está bien, tiene una estructura de película, también se ve muy bien como esta. Banco la libertad del artista y todo, acá siempre vamos a bancar y él quiso lo que quiso con esta, pero me parece que había que ordenar un poco las ideas porque yo banco que vos quieras hacer, no te digo una aclaración de la explicación de tu película, pero ponele que esto de la idea de un juicio al Joker, por lo que hizo en la primera parte, me parece que está buena la idea porque un drama de juicios es todo lo que está bien en la vida y te tiene que salir bien porque si vos escribís medianamente bien, el juicio es a lo que se presta. Se presta para escribir buenos diálogos, sí, y que sea emocionante.
Es algo cinematográfico.
Cinematográfico. Y si uno de los participantes es el Joker, ni hablar. Entonces esto me parece que está bien la idea. El tema es que funciona todo recontra mal. Después,
es muy aburrido.
Después decís, bueno, ahora en esta segunda parte se va a enamorar y va a aparecer Harley. Listo. No, resulta que tampoco funciona para nada porque es un desastre, no tiene nada de química. Resulta que, bueno, ¿qué tal si es un musical? Porque todo esto que tienen adentro se lo tienen que vomitar cantando porque no les alcanzan las palabras, que era lo que se pasaron diciendo en la rueda de prensa. Pues no. Porque la verdad que no vomitan nada. De hecho, susurran las palabras y es un plomo. O sea, Dios, por lo menos canten fuerte. No. O sea, entonces ahí es donde yo digo que está mal la ejecución de todas estas ideas o explicaciones o excusas o lavado de culpa, si se quiere, de Todd Phillips. Banco que quieras hacer eso, pero no banco que lo hagas de esta forma porque no funciona, está mal, es aburrido. Así que bueno, prefiero la primera.
Bueno, tomá un poco de agua.
Sí, perdón.
¿Estás bien? ¿Necesitas parar? No, te estaba escuchando, no sabía dónde meterme. Perdón, no dónde meterme, por escucharte.
Sí, ¿de dónde agarrarte?
Porque hiciste un resumen de la película.
Pero bueno, ahora podemos ir por partes si querés.
Una cosa que no quiero olvidarme, que me parece importante. Ya para cerrar lo referido a la primera película, es que algo que me parece interesante es que, a diferencia de películas como Scarface, American Psycho y El Lobo de Wall Street, que son aspiracionales, es como alguien que, como dijiste vos, son fascistas.
Sí, ya sabemos el estereotipo, de eso estamos hablando.
Sí. Pero nos gusta repetirlo porque estamos pasándola como el orto acá en Argentina y bueno, este es nuestro canal como para desahogarnos un poco. Joker fue recibida distinto porque me parece que es más como se siente esa persona.
Claro.
Abandonada, sola, abandonada. Está este término incel, que es involuntary celibate, significa que las mujeres no le dan pelota. Y a Joker se daba a entender de que era virgen, de que ni una mujer...
Sí, estuvo delirando toda una relación con la vecina y que resulta que estaba en su cabeza.
Sí, que era una revelación extremadamente estúpida.
Sí, sí.
Y me parece que si no hubiesen hecho eso en la primera, la cuestión con Harley Quinn, con Lee, hubiese ido por ese lado en la segunda.
Claro.
Que se la imaginó que no existía, que
¿te
no
imaginabas
había tal paciente?
Lo mismo. Le chupaba un huevo a Todd Phillips. ¿Sabes qué? Hicimos que hacer lo mismo.
Vamos a hacer de nuevo exactamente lo mismo. Sí, porque me parece... Bueno, por un lado quería decir eso y por otro lado me parece entretenida la idea de que es una película que hizo... Asumiendo, a mí me da la sensación de que todos asumieron que esta película iba a ser un éxito por el simple hecho de que la primera había sido un éxito. Claro. Entonces estaban pensando, ¿te gustó la primera? Vengan a ver esta película y sufran. Se merecen sufrir por lo mucho que les gustó y malinterpretaron la primera. Porque es una película como para pasarla como el orto, como
¿sí?
dijiste vos.
Sí, sí, sí. Y que para mí lo detesta un poco al personaje. Como que le agarró bronca al Arthur este.
Sí, le agarró bronca. Hay como algo de autodesprecio también. Porque...
Sí, y a nosotros también. O sea, a la gente bien también es como que sí, nos quiere torturar un poco.
Sí, sí. Castigar. La verdad es algo bastante extraño. Por eso digo, en algún nivel admirable, a mí me hizo acordar a, por ejemplo, de Matrix Resurrections, que tenía este tema también, una película muy fallida, pero que todo el tiempo estaban... mencionando, bueno, esto es una película que teníamos que hacer porque si no la hacíamos nosotros la iban a hacer, Warner la iba a hacer igual y cosas
claro,
por el estilo.
Claro.
Y las primeras películas fueron malinterpretadas y en realidad es sobre el amor y
sí,
un montón de cosas que realmente no funcionaban, pero era dentro de todo admirable ese nivel meta de...
Sí.
No sé, estar plantando bandera y diciendo... Estas películas significan algo para mí que no es lo mismo que significan para
claro,
un montón de gente que
también
les encanta.
También en ese caso, como dijiste, mal ejecutado, porque una película muy pobre, la última de Matrix.
Sí.
También muy ploma.
También. Sí, no sé cuál me gusta menos igual de las dos, porque esta... No,
muy difícil.
Sí, está muy difícil. Hay algunas cosas que me gustaron, qué sé yo, el momento musical cuando se están escapando, entre comillas,
sí,
de Arkham.
Sí, ese
está
te iba a decir,
fuego.
Es el único momento de musical que creo tiene un poco de chispa.
Sí, porque, como que se están escabullendo.
Claro, y después se ponen a bailar y por lo menos no está pasando en su cabeza. O sea, es como que, bueno, algo que está pasando ahí. Encima,
constantemente
justo venían de ver
habían...
la película... y bueno, continúan como la canción, es como está bien eso, pero bueno, es como el único.
Constantemente habían planos que me gustaban, por ejemplo, el plano en el que lo vemos llorando abajo de la lluvia, está buenísimo, es muy bello.
Es medio meme igual, como para mandar por WhatsApp, o sea, me siento para el culo y te mando ese.
Yo había pensado más bien, y creo que lo era, había pensado más bien que es uno de esos planos que parece que están hechos para el trailer, ¿viste?
Sí, sí.
Y creo que estaba en alguno.
Sí.
Pero tiene buenos momentos. Después cuando explota el juzgado...
Sí, eso sucede a la hora... Hora 10, 2:10 de película.
Sí.
Antes no pasa nada.
Antes no pasa nada y además no hay explicación. Qué sé yo, alguien explotó el juzgado
sí, no
porque
sé,
escucharon que lo estaban... declarando culpable, pero no había nadie
debe
esperando
ser
afuera.
Algunos de la protesta esa de afuera, pero sí yo pensé que ahí como que él iba a salir y alguien le iba a decir, ah, mirá, tipo, hice esto.
Subite
¿no?
rápido, sí. Y al final los que lo hacen subir son personas que estaban pasando por ahí, es rarísimo,
sí,
realmente.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no
sí,
sé si te diste cuenta que eso es un plano secuencia muy virtuoso. Que
está
se
muy bien.
Auto.
No, para mí está re bien filmada, esta película se ve muy bien.
El momento de las escaleras me parece que me gustó más que cualquier cosa que haya pasado en las escaleras la película pasada. Cuando se encuentra por última vez con Lee.
Ah, no. Ese momento no me parece.
¿No te gustó? Ok.
No.
Me gustó la luz, el color de la luz.
No,
está muy
sí,
bien,
sí, sí.
Está muy bien iluminada, además de
está muy
bien
iluminada
y tener muy lindos planos.
Sí,
bueno, es
constantemente
parte.
A mí me preguntaba, sí, tenían en la cabeza que esta película es todavía más cara que la primera.
Salió 3 veces más que la primera.
Sí. Y discúlpenme, no comprendo. O sea, me parece, como les digo, se ve bien la película, está todo, pero esta película no puede salir 200 palos pero ni en pedo. Están en 3 lugares. O sea, ¿qué onda? No.
A mí me llamó la atención eso, que la película anterior tenía muchos exteriores.
Sí.
Y esta sucede la mayor parte sucede en interiores y es...
sí, tenés la cárcel.
El manicomio y
el juzgado. Y el juzgado, y nada más.
Sí,
y después más. Un par de momento musical como ese que están en como la terraza Y después el que Gaga toca el piano. Pero bueno, también es como un set, o sea, no es que...
Sí, son decorados y son decorados muy pequeños.
Sí, sea, sí, sí. No, así que me pareció muy raro.
Se debe haber ido mucho.
El sueldo de Joaquín Phoenix de Gaga deben ser muy grandes, pero, chicos, o sea, por favor, recuerden no tiene un poco sentido. De gasto.
Es otra de las razones por las cuales es un fracaso rotundo esta película. Sí, porque se le fue de mano, se le fue completamente de mano.
No, pero es impresionante, porque uno ve y ni en pedo. Si me preguntás cuánto sale, digo, no sé, 50 como mucho. Digo, pero no puede salir 200, es una barbaridad.
No tiene sentido.
No.
Pero bueno, a riesgo de sonar un poco esquizofrénico, yo me senté a ver esta película tan preparado para, como dijiste vos, ver un plomazo. Había leído cualquier cantidad de cosas que decían que esta película era un desastre, que el comienzo en el manicomio y el tiempo que se toma para presentar cómo funciona el funcionamiento, digamos, del lugar, su relación con los guardias, etc., me pareció bastante bueno. Yo sabía que se venía, o sea, no me imaginé que iba a salir diciendo, a mí me gustó. Me parece que tiene un comienzo bastante bueno, apoyado fuerte en lo bien que se ve, pero enseguida se empieza a hacer chiclosa y tarda mucho en llegar a lo que parecería que es el punto, que es poner en juicio a Arthur Fleck. Tarda como una hora en llegar a ese punto.
No, a mí todo el comienzo me pareció excesivamente largo, o sea, me parece que no pasa absolutamente nada. Él está como yendo y viniendo con estas entrevistas o con su abogada, que después medio que queda en la nada.
La abogada, después de que la despide, no aparece nunca más.
Debería haber habido
una resolución con ese personaje.
Sí, porque aparte era un personaje que, bueno, un poco parece que le importaba, o sea, como que tenía buenas intenciones. Y bueno, la raja y chao, nunca más. Después con esta, como esta especie de psiquiatra que un poco le sugiere cosas para decir, con esto de que, bueno, supuestamente tiene doble personalidad, que después tampoco medio que queda nada, o sea, o queda con esta idea de que, bueno, él no es Joker, también con este dibujito animado al comienzo, también completamente
eso está...
innecesario.
A mí me gustó. Es decir, si solo veo eso,
está bien, pero como que no sé para qué está en la película, si después como que es un poco el punto de toda la primera hora.
A mí lo que me parece es que no tiene... Si al final no hay doble personalidad, me parece que la metáfora no termina de funcionar.
Claro.
Pero... Es el personaje Joker inculpando a Arthur Fleck de alguna forma.
Claro.
Pero me parece, no sé.
Sí, es creo raro.
Que no. Hay algunas cosas que son, como decías vos, se entienda lo que quieren llegar y si bien no llegan bien, son interesantes. Pero me parece que el corto animado, por más bello que es, choca con lo que termina contando la película.
Sí, sí, sí.
Así como decíamos que el propio título de la película no tiene sentido. Bueno, quería tirar el dato de que el corto animado es de Sylvain Chomet, que es el director de Las Trillizas de Belleville y El Ilusionista.
Ah, mira.
Un animador francés. Nada, que hizo estas películas que son bellísimas. Claro, claro, de ahí.
Tenías que traer un francés.
Sí o sí. Y a mí me pareció muy bello.
Sí, sí. Está bien el corto, pero no me parece que vaya acá. Y después tenemos, cuando se conoce con Lee... Que también es como que hablan dos cosas y ya se supone que me tengo que creer de que están re enamorados. No, parece que no funciona para nada eso.
Sí, el comienzo es muy largo y cómo se enamoran es bastante rápido. Tampoco
me creo mucho.
Tampoco funciona. Eso de la falta de química igual está justificado porque en realidad ella no está enamorada de él, sino que lo está usando.
Como, claro, como una groupie. Sí.
Pero
después tenemos el momento ese de la entrevista en la televisión, que ese momento me parece que está bien, esa escena, porque ahí canta, pero creo que es como más sentido, ese momento un poco más, no sé, me parece que es un poquito más sincero, no sé, y después de eso, sí, como a la hora de película, recién arranca lo que es el juicio, ¿no? Que tampoco tiene ningún tipo de emoción que suelen tener los dramas de juicio. Sí hay un momento... Muy chato. El momento donde viene el chiquitito Gary Paddles, me parece que está bien. Ese, esa escena está como también, sentí un poco de sinceridad ahí, como que me pareció que está bien. Pero también se corta rápido, ¿viste? Y encima después hay un plano rarísimo donde te muestran que él estaba sentado sobre unos libros.
Sí.
Tipo, digo, what the fuck?
Esto se supone que es un chiste.
¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu fucking problema? O sea, no sé, rarísimo. No sé. No
y ya de por sí la escena es buena, pero de por sí tenés que aceptar. Hay un momento, creo que es el segundo día, o recién el primer día, en el que él se va a representar a sí mismo. Y la escena empieza diciendo, bueno, después de hacer un análisis de tal y cual precedente,
sí,
se decidió que el abogado puede vestirse como quiera y lo muestran disfrazado de payaso.
Claro, porque si no, no está disfrazado de payaso nunca. Por eso para mí como que bueno, era como que en algún momento tiene que estar disfrazado de Joker, porque si no...
Sí, porque si no hasta ese punto era una película de Batman en la que lo veíamos solamente a Bruce Wayne.
Claro.
Es rarísimo.
Sí. Aparte en un momento dice que no tiene ni idea de abogacía y que se leyó unos libros en un día, no sé. Rarísimo.
No, a mí me parece que está
improvisando,
haciendo...
pero no sé, parece como...
No, lo que tienen ese par de escenas en las que lo vemos representarse a sí mismo es que está actuando de
claro.
abogado. Está como haciendo de abogado de películas. No tiene idea de lo que está haciendo.
Pero tampoco resulta en nada gracioso o interesante, como, no sé, mi primo Vini. Bueno, por lo menos un abogado no tiene ni idea y es re gracioso.
Creo que el otro número musical que funciona viene por ahí, que es cuando él empieza a cantar una canción que dice siempre hay un Joker, algo por el estilo, que es una letra, o sea, se ve que existe una canción que dice eso y le va como anillo al dedo a la película y que con el martillo mata a Harvey Dent.
Ah, hay un Harvey Dent.
Dos caras.
Claro. Que después le queda un poquito de sangre en la cara.
Le queda la mitad de la cara
Guiñito,
afectada por la explosión.
Tuki.
Guiño, guiño. Igual que quería decir algo sobre eso, pero lo quería dejar para el final porque conecta con justamente el final. Pero bueno, ahí hay un número musical que está bastante bueno, pero volvemos a esto de que no quieren que disfrutes nada relacionado al Joker. Entonces, no es que resulta que es un gran abogado
no.
o que en realidad es un pésimo abogado, pero entretiene mucho a su audiencia, a la gente que lo adora. No, es un...
La nada, tipo...
Es patético lo que hace. De hecho, lo que termina siendo, incluso antes de confesar que el Joker no existe y él es Arthur Fleck y siempre fue Arthur Fleck, después de que lo violen, o sea, el catalizador para que decida decir
claro,
la verdad es
eso,
que lo
tampoco
violen,
queda demasiado claro. Supongo que es que lo violan, pero no sé, es raro.
Sí, porque queda mal.
Queda mal.
De nuevo, una de las cosas que no me gustaban para nada de la primera película era esto de que de repente el chabón era un pobre tipo, lo habían pasado todas y en un momento te tiraban y además abusaban sexualmente de él cuando era chico.
Sí, sí,
basta.
Sí. Basta.
Todd Phillips.
Basta.
No hace falta tanto. Pero bueno, nada, la cuestión es que a lo que quería llegar es a que tampoco es que da un gran show como el Joker, no es una segunda parte de lo que había pasado en el show de... El nombre lo dicen un montón de veces en esta película.
Sí,
y no
bueno, el late
Murray,
night. Sí, Murray Franklin, no sé, algo así.
Algo por el estilo. Robert De Niro.
Sí.
Es una película que te desafía.
Yo dije, claro, cuando agarra el micrófono en el alegato final, dije, bueno, acá la descose. No, tipo, explota la bomba y ni siquiera puede hablar. Es como, Dios, nada me vas a dar película.
No te da nada.
Absolutamente nada. Pero bueno, vamos al final, porque ya la verdad que no da para más.
Sí, esto no da para más.
Bueno, no dijimos mucho de Gaga, porque la verdad que no hace un pedo, hay que decirlo.
Bueno, sí, eso es algo que
quedó espanta. Ahí un poco, bueno, dijimos que no tiene mucha química y el comienzo del romance es medio abrupto ahí. Y después, ni idea, o sea, aparece un par de veces, queda embarazada. Y encima está este tema de que él había mentido, le dijo que ella era como del barrio, no sé qué, por eso le reentendía. Y después nos enteramos de la forma más anticlimática posible, porque se la cuenta simplemente la abogada, ni siquiera es un conflicto,
en el medio
claro,
de la película,
ni siquiera
es
un conflicto
además,
entre ellos, como algo ahí que pase, no. Nos enteramos que no, que le mintió, que la mina, no sé, vivía en el Upper East Side y su papá era médico y tenía mucha plata y ella estaba un poco loca nada más y eso es todo. Fin. Después se va. Cuando le dice, no sos Joker, chao. Y se va.
En realidad nos está faltando quizás una línea que es lo que... Esto que estamos diciendo que es lo que intenta hacer sin mucho éxito, que es la cuestión de que el público lo adora.
Sí.
Pero adora a este personaje que inventaron en sus cabezas.
Claro.
Una especie de personaje que es parte de la cultura popular.
Al tipo triste y marginado, neurodivergente, no. A eso no lo quieren.
Claro. Y me parece que hay algunos momentos interesantes. Lo que se habla de que hicieron una película para televisión. O sea, ni siquiera una película para cine. Una película para televisión hoy en día sería una serie de Netflix.
Sí.
Sobre él, que está bastante buena. Hay un libro escrito sobre él que le hacen firmar en un momento.
Sí, no queda claro si está bueno o no.
¿Si está buena la película?
Sí, porque viste
o
que...
O simplemente le gusta a ella.
Claro, porque en un momento alguien dice que es malísima y después tipo él le pregunta a ella, ¿no? Y dice, ah, está buenísima.
Y tiene sentido. Bueno,
claro, eso me dio gracia.
Es muy el final de Seinfeld. No sé si la viste hasta el final, pero el final de Seinfeld es famoso porque... es una especie de juicio en donde un montón de personajes cuyas vidas fueron afectadas por Seinfeld y sus amigos testifican contra ellos, y en esta película vemos un montón de personajes, los que quedaron vivos de la primera,
sí,
testificar contra Joker, y aparece Sassy Beats,
sí,
que no quedaba en la primera, no quedaba claro si la había matado,
sí,
porque de repente
yo no
aparecía,
me acordaba eso.
De repente aparecía fuera del departamento y no sabíamos si la había matado a ella o a la hija, creo que era,
sí,
una hija lo que tenía. Y bueno, nada, la que dice que la película es una cagada es ella, que la película le
sí,
jodió la vida. Así que no sabemos. Pero hay algunos detalles de que incluso justifican que lo único que veamos es adentro del juzgado y adentro del manicomio, porque es lo que ve Arthur Fleck. Y que todo lo demás se construye a través de estos detalles.
Sí.
Eso me funciona dentro de todo.
Sí.
Y me parece que construye de manera interesante esto de que la gente quiere el show. La canción que más se repiten es de una película, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, uno de esos musicales de Minnelli,
sí,
de los 50, que en el estribillo dice, "That's entertainment".
Sí, sí, sí.
Como que la gente quiere ser entretenida.
Sí.
También mencionan que este va a ser uno de los primeros juicios televisados. Es todo una especie de show, pero que estamos viendo desde el punto de vista de él. Entonces en ningún momento nos entretiene a nosotros. En
claro,
ningún momento lo vemos como un show porque
sí. Sí,
para
sí,
él
sí,
no lo es.
Hay algo de eso. Hay algo de eso. Pero,
hay algo ahí que está...
Pero no está
ahí
terminado
de
pulir.
De funcionar.
Sí, sí,
no,
sí,
para nada. No funciona. Pero me parece que... los ingredientes están y
sí,
podrían
pero
haber
no
funcionado.
No termina de decir nada. Es como que alguna idea de esa estuvo, porque estaba bueno, como digo, el momento este de la entrevista que le hacen después del show, la canción esta Das Entertainment, qué sé yo, y todo esto de que a él lo adoran, adoran su personaje, digamos. Pero tampoco termina de construirse bien, está como muy... muy suelta de esas cosas. O sea, como que no es que termina de ser una cosa, una temática coherente.
No, de hecho, le falta coherencia.
Sí.
El momento en el que él confiesa que no es Joker, ella se levanta y se va, pero también se levantan otras personas y se van.
Sí.
Y después cuando explota la bomba, hay personas que siguen creyendo en él. Y yo pensaba, en el momento en el que ella se levanta y se va, hace que solamente ella se vaya. Así nos deja la idea de que ella era la fan número uno, no soportó escuchar que él niegue la existencia del Joker ni siquiera durante un segundo, ni siquiera una vez, pero que todos los demás hacen oídos sordos a ellos porque igual están esperando que haga su aparición el personaje este que vieron en ese talk show,
sí,
vieron en la película o lo que sea. Porque después queda como medio incoherente. Ese monólogo que dio hizo que algunos de sus seguidores lo dejaron de tomar en serio y otros no. Es como...
Sí.
O sea, como algo parte de una película me termina pareciendo medio desprolijo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y está repleto de pequeñas incoherencias así, en particular con el personaje de ella que va, viene.
Sí, sí, sí. No termina aportando demasiado, me parece.
Bueno, todo esto en realidad, claro, arrancamos a... hablar de esto porque vos sacaste el...
Sí, porque ya creo que nos queda hablar del final nomás.
No, lo que quiero decir es que estabas hablando de Gaga, que
sí. Ah, sí,
sí.
No, que no hablamos mucho de su personaje, que encima también...
No hablamos mucho de su personaje porque...
Sí, tampoco ni siquiera es coprotagonista ni nada. Yo pensé que iba a ser un poco más, pero...
Parecía que iba a ser la historia de ellos dos y en realidad es una secundaria que aparece 15 minutos a través de toda la película.
Sí, sí, sí.
Es medio falsa publicidad en ese sentido.
Sí, re.
Y de hecho hubiera estado bueno que lo comuniquen mejor porque quizás más incels lo hubieran ido a ver la película.
Claro.
Si sabían que Gaga aparecía así, solamente 15 minutos.
Pero bueno, estaban todos los pósters, es como que bueno, estaba publicitada de esa manera.
Estaba publicitada como si fuese una historia de amor, más o menos. Sí. Y al final es más una película de juicio que otra cosa.
Sí.
Y bueno, algo que me parece problemático es que Joaquín Phoenix no se esfuerza en cantar bien en lo más mínimo.
No.
Y Gaga canta como canta Gaga. Es también, me parece que deberían haber elegido a alguien.
Pero también Gaga está mucho cantando, así que tipo, no, o sea, si tenés a Gaga, que grite la tipa, ¿entendés? ¿Por qué no?
Bueno, pero hay momentos en los que sí grita, que
sí,
son
bueno,
a mí se me hicieron medio vergonzosos porque...
Pero porque no pega.
Toma una decisión.
Claro.
Son personas comunes intentando cantar, intentando hacer que la película... intentando imaginar que la vida es un musical.
Sí.
O los dos, cuando imaginan que la vida es un musical, cantan.
Claro, él de repente tiene la voz de Michael Bublé, no sé, tipo como que sea un poco, no sé,
sí, que sea coherente, es otra cosa que no parece coherente. Porque esta es una estudiante
porque, por
de
ejemplo,
psiquiatría que canta súper bien, entonces.
Claro, porque ponele, en creo que funcionó mejor, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En la peli con Bradley Cooper, se me fue.
A Star is Born.
A Star is Born. Funcionaba también, pero porque estaba planteado que los dos eran diferentes tipos de cantantes, como que era medio este rockstar, medio con voz rasposa, y ella como, bueno, una cosa más pop y diferente, ¿no? Que igual ahí Bradley Cooper le puso un poco más de onda. Y después, por ejemplo, Joaquín Phoenix en Walk the Line,
cantando. Canta entonces Joaquín Phoenix. Yo pensé que el problema era
está
que
mejor porque
no
él también le puso un poco más de onda, y Reese Witherspoon también tiene como un caudal vocal similar, como que bueno, entona un poco, qué sé yo, pero no es que te va a tirar un bozarrón, así que no queda bien, ¿entendés? Entonces acá creo que no funciona, no está bien, no está parejo.
No está parejo. Pero bueno, ahora sí, hablemos del final. Yo el final me lo spoileé porque leí un par de tweets, par de publicaciones en X, que decían que el final no se podía creer, más de fanáticos, ¿no? Como diciendo, ¿para qué me hicieron ver estas dos películas si al final vas a terminar de esta forma?
Claro.
Una cosa súper exagerada, porque bueno, si al final no era el Joker, no, si las películas están buenas, no te debería cambiar mucho la experiencia.
Claro, el problema es que no está bueno.
Pero bueno, me dio tanta intriga que busqué spoilers porque quería saber. Esto era en el punto en el que pensábamos que lo más probable es que no la íbamos a ver. Entonces ya sabía lo que se venía.
Claro.
Y me hizo, incluso antes de verla, me acordé de algo que habías dicho vos cuando hablamos de el antes mencionado episodio sobre The Flash, que cuando aparecen los Supermanes, vos creo que tiraste... Yo tenía miedo, pensé que en cualquier momento aparecía un Heath Ledger CGI o algo por el estilo.
Sí.
Y cualquier cosa que se te ocurra por el estilo, valga la redundancia, espera. Porque eventualmente lo van
a
hacer. Este es no es un Heath Ledger CGI, pero hacen una especie de
homenaje.
Como si fuese los orígenes del Joker de Heath Ledger.
Claro. No sé si supongo que dan los años, ¿no? Porque ese chiquito, ¿cuánto tiene? ¿Tipo 20?
No tengo idea. Me parece que no dan los años, es más una...
Yo no sé la verdad.
Es un guiño.
Sí, supongo que es un guiño como lo de Harvey Dent, tipo, que tampoco me parece que tiene sentido.
Yo quería decir igualmente que después de que en la primera película hayan metido tan con calzador la muerte de los Wayne y todo eso... También quería agregar esto. Una de las tantas cosas que leí por ahí había sido también que Harvey Dent... Alguien había puesto en un tweet que este sí me apareció completamente al azar. Si Harvey Dent entra a un juzgado, definitivamente no va a salir con la cara entera, algo por el estilo. Entonces yo me imaginé que algo iba a pasar. Pero la verdad es que las dos cosas, o sea, el momento en el que Harvey Dent se lo ve con media cara lastimada y... El momento en el que este Joker, el verdadero Joker, se hace la sonrisa que tiene el de Heath Ledger.
Sí.
no se le da demasiada pelota.
No, está en como comparación fuera de foco incluso.
Sí, sí. Lo de Harvey Dent es parte de un plano secuencia larguísimo y sí, lo otro sucede fuera
Harvey
de foco.
Harvey Dent es tipo la nada misma. O sea, ni siquiera no hay nada.
Por eso. Me parece que en comparación a la muerte de los Wayne, claro, en la primera, acá ni escena, siquiera te quieren dar... O sea, ni siquiera le quieren dar el placer de reconocer cosas a los fanáticos en ese sentido. Claro, claro. Parece que incluso también va por el lado de... ¿Sabes qué? Sí, alguna cosita vamos a meter, pero no va a ser tan satisfactoria.
No. O sea, lo importante del final es que al tipo lo cagan matando y queda tirado solo, pateado. O sea, como estuvo en toda la película, muerto. Y ni siquiera sabemos quién le vino a visitar. O si eso era una trampa. No sé, parece que no era una trampa. Porque viste que el guardia le dice tener una visita... Y ahí lo intercepta al chiquito este y lo mata.
Sí, parecería que no es una trampa. Al mismo tiempo, me pareció raro que el guardia no volvió.
Claro, no volvió.
Quizás le tendieron una trampa, no sé.
No sé, pero no hay ningún indicio de que sea una trampa, salvo de que es rara la situación, pero no...
Sí, lo raro es que el guardia no vuelve.
Claro.
Qué sé yo, en ese punto...
No.
Ya a mí no me importaba.
Pero bueno, entonces... básicamente se murió y ahora el verdadero Joker era ese chiquito que estaba ahí atrás, que había aparecido ya antes, ¿viste? Como que un par de planos ahí, Tuki estaba. Como que,
le dedican un par de planos diabólico, con una mirada diabólica, y uno de los momentos en los que aparece es cuando están viendo por televisión el juicio y Arthur está diciendo que el Joker no existe y lo muestran como... un momento de decepción. Que en ese momento interpretamos que es un plano X a alguien que le gustaba la figura del Joker, pero yo como sabía lo que se venía, dije, este
claro,
seguro que es el que
debe
mata.
Ser este, dijiste vos, ahí está.
Sí. Sí.
Bueno.
Pero bueno.
La película existe.
Sí.
Así como es.
¿A Tarantino le gustó?
Eso te quería decir también. A Tarantino le gustó. Yo sentí que la troleó un poco. O sea, como que es raro, viste, que por ahí él dice cosas... Quiso decir algo positivo diciendo cosas negativas, no sé, es como raro.
Sí, porque dice que no se paró de morir de la risa y que por suerte al IMAX al que lo fue a ver no había mucha otra gente y sus risas no molestaron.
Sí, después dijo, y cuanto más boluda era la canción, mejor, tipo, como... Porque creo que Toti lo hizo a propósito, tipo, stick it to the man, y tipo, bueno, no sé.
Es que en algún punto tiene razón.
Sí, sí,
Es esto que habíamos dicho de Matrix 4.
Como que la troleó, vos decís, al estudio también, no sé. Yo no sé si...
Es un poco una troleada, sí, al mismo tiempo de que no puede ser tan...
Pero yo no sé si él quería tampoco que esta película le vaya tan mal como le fue, o sea...
No, que le vaya tan mal, ni en pedo, y tampoco
ahora
quería
vale
que
la
sea...
la cárcel de directores, o sea, ni idea, no sé.
Sí, nadie quiere que su película no vaya a verla prácticamente...
Claro, y aparte que se hable así tanta peste y que sea tenga el récord de derrumbe de taquillas.
No, por eso, lo que yo quería decir es que un poco tiene razón Tarantino y un poco Todd Phillips claramente no... No es un director demasiado talentoso, por lo menos en mi opinión.
No.
Todo lo que vi, que ahora vuelva a hacer algunas comedias,
sí,
tranqui, que no tenga, viste, el peso del mundo y de una de las propiedades intelectuales, uno de los personajes más reconocibles del planeta Tierra sobre los hombros. Volvé a hacer alguna cosa tranqui porque me parece que esto te excedió.
Totalmente.
Ya desde la primera para mí. Si bien a la primera, como dijimos, se llevó el máximo galardón en Venecia, estuvo nominada a los Oscars, me parece que...
Sí, era un poco exagerado igual la reacción de la primera.
Extremadamente
porque,
exagerado.
Porque, bueno, como digo, para mí una película está bien, es tipo correcta, qué sé yo, pero no es que, wow, la vamos a nominar, tipo a ganar el festival, pará un poco.
A mí esta no me parece mucho peor que la primera,
claro.
Porque la primera me había molestado.
Me molestó, sí. Pero aparte, en 2019 fue un gran año para el cine. Igual Joker se llevó un montón de premios y nominaciones. Me llama la atención. Tampoco fue un año así que decís, bueno, no había otra cosa. No. Entonces es muy llamativo realmente.
Y fue muy taquillera también.
Claro.
Y Joker fue una de las películas, creo que de las más taquilleras, fue la única para adultos, entre comillas, ¿no? Para adultos.
Claro.
Y si vos ves las 10 películas que más entradas vendieron de ese año... es la que más se parece a una película.
Claro. Mucha gente fue a ver Taxi Driver y El Rey de la Comedia después de ver Joker. Así que, qué sé yo, capaz algo positivo también.
Sí, bueno, lo que quería decir es que las otras películas eran, viste, Endgame, Capitana
claro,
Marvel,
El Rey León,
El Rey León,
Toy
Aladdin,
Story 4, que igual está bien.
Frozen 2. Así que, qué sé yo. Yo la odié. A mí me dio mucho rechazo Joker.
Sí.
Pero bueno, tenía eso. Viste, era como la película de verdad que claro. Fue a ver... La gente que no ve películas.
Había un director de fotografía en la película, lo contrataron. Tipo.
Claro.
Se ve como una película, wow.
Por eso es la película favorita de tantas personas, porque es la única película capaz, viste.
Claro.
Que no está filmada como una de Marvel que vieron en.
Claro.
Su vida adulta. Pero bueno, ya estamos divagando.
Sí, sí, sí.
Cerremos. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chao.